Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Muy buenos días, queridísimas Islas Canarias. Empieza fin de semana en la cadena COPE y te acompañaremos de 10 a 2 del mediodía, sábado y domingo. El volcán de La Palma sigue escupiendo. Ya lo habéis escuchado, con dos bocas más y muy vigilado para que el aire no suponga un problema para los vecinos. Y hoy sábado, es un día de muchas noticias. Por ejemplo, el estreno de partidos de fútbol con aforo total tras la terrible pandemia del COVID. Parece que esto se va normalizando. Cada comunidad autónoma se organizará a partir de ahora su aire, pero vamos viendo cómo se levantan las restricciones en toros, en teatro o en hostelería. Más cosas. Desde este fin de semana necesitas pasaporte para ir a Gran Bretaña. Ya no te basta el DNI. Que manda narices. En vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás. Los ingleses están probando de su propia medicina y tienen falta de suministro de carburantes o estanterías vacías en los supermercados, entre otras cosas, porque han echado a muchos extranjeros con su discurso xenófobo, con lo que les falta mano de obra y andan como locos buscando 200.000 empleados que necesitan en puestos que ellos no quieren cubrir. Entre otras cosas, para que conduzcan los camiones con gasolina. ¡Ay, madre! Lo que son los prejuicios ideológicos y los problemas que traen. En Barcelona, por ejemplo, varios centenares de manifestantes quemaron ayer contenedores tras una manifestación convocada por los CDR con motivo del cuarto aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre. Las algaradas han sido mustias en general, en parte por el cansancio de la gente tras tantas tonterías, con tan graves consecuencias para Cataluña. En parte, seguramente también, porque es lo que ahora interesa al PSOE y a la Esquerra Republicana de Cataluña, que han pactado fingir que las cosas se han tranquilizado para seguir ambos con sus planes. El gobierno de Pedro Sánchez contando en Madrid con los 3 escaños de ERC. Y los de ERC gobernando en Barcelona y sembrando independencia por lo bajini para el futuro, que estos siguen pensando en la ruptura, por si alguien lo duda. Puigdemont, entre tanto, pendiente de lo que le digan los jueces italianos el lunes. Como el juez Llarena ha dejado claro que la orden de captura sigue vigente, sus abogados, los del fugado, han solicitado al Tribunal de la Unión Europea que le devuelva la inmunidad como europarlamentario, la que ya le quitaron el 30 de julio. ¡Qué lata de tío! Cobarde y encima pesado. Y hoy se otorgan las competencias en prisiones al gobierno del País Vasco, también en función de las necesidades de Pedro Sánchez, para seguir contando con los votos del PNV y de Bildu. Los etarras pasan así a depender en su mayoría de Vitoria, entre otras cosas, porque Sánchez y Marlaska llevan todo el año premiándolos con traslados y acercamientos, aunque la mayoría, desgraciadamente, ni ha pedido perdón ni ha proporcionado información para esclarecer los 400 atentados que seguimos sin saber quién hizo. A los etarras habría que ponerles a todos la película de Icíar Bollaín, Mai Chabel, para que aprendan a ponerse de rodillas sobre la tumba de los que han matado y comprendan que nunca podrán compensar las vidas rotas. Yo estoy conmovida con esta película. Es verdad que cuenta solo un par de casos, los de dos etarras arrepentidos, pero muestra perfectamente los estragos del mal y la fuerza del arrepentimiento. Os la recomiendo de corazón. Y luego está la convención del PP. Un enorme esfuerzo del centro-derecha por presentar unidos a todos los varones en torno a Pablo Casado y afianzar un discurso europeísta y razonable contra un gobierno que no solo está generando graves problemas económicos, sino que está dividiendo la sociedad profundamente. Hoy se producirá la ansiada foto con Isabel Díaz Ayuso, Feijóo, Almeida y todos los que destacan en el partido. También se ha buscado entroncar con toda la herencia de los populares a través de los sucesivos presidentes de gobierno, Mariano Rajoy y José María Aznar. Rajoy abrió la convención del PP con Casado y Aznar ha estado en la segunda parte de la semana. Por cierto, que el segundo utilizó en algún momento un tono acre, acusando al Papa, sin nombrarlo, de atacar la conquista española de América y exigir que pidamos perdón por ella.
En esta época en la que se pide perdón por todo, no voy a engrosar las filas de los que piden perdón. No lo voy a hacer. Lo diga quien lo diga.
Me ha sorprendido, la verdad. Lo digo porque el Papa Francisco no solo no ha atacado la conquista española, sino que ha reivindicado su herencia. Me choca ver al centro-derecha criticando al Papa. Es verdad que hay muchos conservadores que no son católicos, pero oye, otros muchos sí. Conviene quizá explicar lo que ha pasado. México ha celebrado el aniversario de su independencia de España. Y con motivo de los festejos, pues el Papa ha enviado una carta al presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana. Y ha aprovechado justamente para decir que la independencia está muy bien, pero también el respeto a la libertad, entre otras cosas a la libertad religiosa. Porque en México hay una tradición masónica que ha llevado en su momento a gravísimos ataques a la Iglesia, por ejemplo en los años 20, no hace tanto, con el gobierno de Plutarco Elías Calles, que prohibió el culto y expulsó y detuvo a los sacerdotes, como muy bien cuenta Graham Greene en su extraordinaria novela El poder y la gloria. Bueno, pues el Papa escribió una defensa de la libertad religiosa en México, como no podía ser de otro modo, y hace una loa de la Virgen de Guadalupe y añade que conviene que todos miren los errores cometidos y los moderen. Desde luego, los de las persecuciones masónicas a los cristianos, pero también los errores que, junto a la belleza de la evangelización, se cometieron en la conquista de América, por los que ya pidieron perdón Benedicto XVI y Juan Pablo II. Eso es lo que ha dicho el Papa. No ha dicho nada de pedir perdón por la acción de España en América. Que hay que leer los textos, hombre. Que si alguno tiene dudas, que se lea la carta del Papa. No sé. Necesitamos otro tipo de convivencia. Estamos viendo los perjuicios de un gobierno que divide profundamente, que hace buenos a los de Bildu o a los que rompieron la Constitución en Cataluña, que se niega a prohibir los homenajes a los etarras, como ha ocurrido esta semana en el Congreso. Un gobierno con los extremistas de Podemos. No sé, no me parece que necesitemos más división. Yo me quedo con la amistad que ha nacido, por ejemplo, entre Felipe González y Mariano Rajoy, como Lois. Dos expresidentes que resulta que acabamos de saber que se ven de vez en cuando para tomar un café, que se ríen juntos, que se lanzan pullitas y que coinciden en muchas cosas sensatas, como han demostrado esta semana en el Foro de la Toja, donde los ha entrevistado a ambos Ángel Expósito, que precisamente preguntaba qué expresidente de España prefería cada uno de ellos. Esto le respondía Rajoy.
Pues yo creo que con González es con de los que más hablo. Ahora ya me va a preguntar el siguiente también, ¿o no? Bien hecho.
Lo dejo ahí. Lo dejo ahí.
¿Y esto decía González a la misma pregunta?
No con mucho. La verdad es que no hablo con mucho. Probablemente he tenido últimamente más ocasiones, como han visto, de hablar con Rajoy.
Pues con los que más hablan, con uno del otro bando. Influye quizá que Rajoy tiene la sensatez de los gallegos y González la de madurez, que va a cumplir 80 años en marzo, Felipe González. Pero me da la sensación de que es justo este tipo de colaboración lo que necesitamos y no la polarización. Una política con miras un poco más generosas, menos ramplona, con un vuelo más elevado, menos gallináceo. Y es noticia del día también que el recibo de la luz está disparado. Hoy, otra vez, plusmarca. el sábado más caro de la historia. Y en esto no hay manifestaciones en las calles, ni autocrítica, ni nada de nada. Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada de hoy alcanzaremos el pico, 234 euros el megavatio hora. Y entre las 4 y las 5 de la tarde, el precio más bajo. La última intención para parar esta subida constante la ha tenido la ministra de Transición Ecológica. Teresa Rivera ha lanzado una consulta pública para reformar la tarifa de la luz en más de 10 millones de hogares. ¿Qué es esto? Pues una especie de buzón en el que empresas, consumidores y principales agentes del sector eléctrico pueden exponer sus propuestas para reformar el sistema. Habrá que ver en qué queda esto. Lo que está claro es que el precio sigue subiendo y las facturas de los ciudadanos de a pie incrementándose. El cabreo es inmenso. Muchos ya han creado iniciativas para denunciar la situación, visto que otros no denuncian. Es el caso de Miguel Pastrana, un pequeño comerciante de la localidad sevillana de Carmona, que tiene un grupo en Facebook al que, atención, ya se han unido 19.000 personas. Miguel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
¿Cómo se te ha ocurrido hacer este grupo de Facebook? ¿Por qué lo haces?
Pues mira, me llegó una factura de 400 y pico de euros en junio y lo primero que pensé desde el enfado, digo, Dios mío, pues cuando llegue julio y agosto, ¿qué es lo que voy a pagar yo? Una pequeña tienda que tengo de sabios en Carmona. Desde el enfado creé el grupo, le puse a pagar un Carmona, mandé una poquita de invitación y cuando me di cuenta tenía casi 2.000 personas en el grupo. Me preguntaban qué de dónde era, que si se podían unir, de Las Palmas, desde Canarias, desde Valencia, desde todos los sitios de España. Y pensé cambiar el grupo, le puse a pago en España. Y como tú bien has dicho, somos ahora 19.000 personas ya.
Efectivamente, Miguel Pastrana, que creo que tiene un kiosco de chuches, que tiene que pagar la luz bien cara por semejante cosa, pues puso en principio Apagón Carmona a su iniciativa, haciendo referencia a su propio apellido, y ahora ya lo llama Apagón España. Por cierto, que has propuesto alguna iniciativa interesante, cuéntanos.
Pues mira, sí, la iniciativa que pusimos era de apagar al día 10 minutos la luz, cambiamos dos veces de horario, luego nos pusimos en contacto con Marmolejo, por medio de Mari Carmen Barbalán, una muchacha que puso en contacto, que ya lo estaban haciendo en todo el pueblo y que lo hacían a las 8 de la tarde. Nos unimos a ellos y estamos apagando todos los días desde las 8 a las 8 y 5 de la tarde. Yo me conecto por Facebook, lo hago en directo, lo tengo a todos conectados por Facebook haciéndolo. Yo apago 5 minutos porque hace un negocio, tengo gente en la puerta, pero ellos están 20, 25 minutos. Algunos me dicen, yo voy a sacar perro, me voy a llevar media hora fuera de la casa con las luces apagadas. Y ese es nuestra protesta, porque la luz no es un artículo de lujo, es una necesidad.
Claro, y con el apagón, en realidad, estáis haciendo daño a las eléctricas y llamando la atención, entiendo.
Claro, sí, la verdad es que sí, pues vamos, tenemos ingenieros, nos comentan que sí, que se lo notan, que cuando son 19.000 personas, cuando esto llegue a más, claro que lo van a notar. Y pues nosotros, mira, ya no es lo que tú te ahorres, por lo menos que ellos se den cuenta que no podemos seguir con esta situación. Yo no tengo una tienda de sabio y almacén que trabajo, es imposible, yo no puedo pagar 400 euros al mes, no puedo poner los aires, me limita mucho la venta. La última factura que he pagado, la he pagado 25 días después, la he pagado con trabajo, pero ahora no puedo reponer mi negocio. Yo tengo una tienda de un poquito de sabio, como decimos por aquí, y es imposible esta situación. Esto te lleva a decir tú, bueno, o cierro o trabajo para ellos, ¿no? Y es imposible.
Claro, ¿lo tuyo es una tienda de chuches, he dicho yo?
Sí, vamos, un poquito de chuches, de sabio, un poquito de topán y todo, porque yo tenía antes videoclub, pero claro, la piratería se cargó las películas y hace 7 años ya lo que hice que puse un poquito de sabio, un poquito de chuchería, un poquito de sabio, una tienda un poquito de todo, de esta de barrio, típica tienda de barrio.
Sí, sí, que no es un supermercado con 20.000 metros cuadrados de extensión, y yo había dicho que lo había llamado a la iniciativa Apagón Carmona por su apellido, no, lo ha llamado Apagón Carmona porque él vive en Carmona, en Sevilla. ¿Te esperabas una respuesta así de los usuarios de Facebook, tener 20.000 seguidores apagando la luz todos los días de 8 a 8 y 5?
No, la verdad es que no, que la vida, ya te digo, yo lo puse eso cuando me di cuenta tenía 2.000, cuando me di cuenta tenía una cadena de televisión llamándome, y cuando me di cuenta son 20.000 personas que te animan, que te apoyan, que te dicen muchísimas gracias. Tenía que haber mucho Miguel Pastrana en España como tú, y yo le digo, Miguel Pastrana somos todos, y la verdad es que no esperaba la vida tener esta repercusión. Además me cogió una época mala, hace 15 o 20 días falleció mi padre, y me cogió todo el subidón este con todo lo otro, pero no he querido tirar la toalla. Voy a luchar por todos ellos, por todas las personas mayores. No nos pueden decir que a las 12 de la noche podemos poner una lavadora, ni no podemos poner nadie a las 6 de la tarde, no. No nos van a robotizar y desde Apagón España vamos a luchar. Estamos haciendo publicidad, la estamos repartiendo por todos los puntos de España con su código QR, es muy fácil, lo escaneas y entras directamente en el grupo, te unes o no te unes. Pero la verdad que la iniciativa, la gente le está encantando y cada día somos más seguidores en el grupo y seguiremos adelante.
Se llama Apagón España. Yo he escuchado a alguno de los ministros decir que no es verdad, que son las grandes empresas, las multinacionales, las que notan el incremento del precio de la luz. Pero claro, esto no parece responder a tu experiencia.
No, claro que no, ya te comento, yo tengo una tienda, yo este año he pagado, por ejemplo, la factura de julio he pagado 180 euros más que la del año pasado. Me limito a poner los aire acondicionados en mi tienda, yo tengo granizadora, tengo una máquina de helado, no la he podido poner este año, yo no puedo poner una máquina de helado y granizadora que esté todo el día gastándome luz para luego tener un margen, un beneficio, es que me cuesta el dinero, así que claro que no repercute. A lo mejor a las grandes empresas, grandes cadenas de restaurantes, de cosas así, no les repercute, pero a nosotros sí, al pequeño comercio y al usuario de pie, al que está en su casa, al que llega de trabajar, que puede poner una lavadora, claro que repercute. A lo mejor al que puede, grandes empresas no, pero a nosotros sí. Lo estamos notando y además a la vista está que hay muchísimos negocios cerrando en España por el tema. La luz ella está desorbitada, no podemos llegar a final de mes. Yo me pasa como un verano, me cierro las 10 de noche, muchas veces digo, voy hasta las 11. Bueno, ¿y de qué me vale esa una hora más? Y al final lo que voy a ganar lo voy a tener que pagar. Al final trabajo para ellos, no, es injusto.
Oye, y luego además el calor de Sevilla. O sea, si tú no puedes encender el aire acondicionado por el precio de la luz, no me quiero imaginar el ambientillo en la tienda.
Pues tú imagínate, yo no puedo tener la mitad de los productos porque la bollería, claro, con la calor que hace no puedes tener la mitad de los productos en tu negocio. Yo tengo un ventilador de techo, tengo aire acondicionado en la tienda, pero no los pongo, tengo un ventilador de techo, yo me llevo todo el día ahí, que mira, me viene bien, por lo menos pierdo kilos, parece una sauna, pero el cliente que entra dice, uff, qué calor hace aquí, imagínate, Sevilla, 48 grados, un local que no tiene respiración, pues es, vamos, es sufrible, es increíble como son las tardes ahí, pero bueno, es que no puedo hacerlo de otra manera, porque muchas veces dice, bueno, voy a poner el aire un rato, pero luego acuerdas y al rato dice, no, lo apago porque no puedo llegar para esta locura.
Oye, Apagón España es la iniciativa. Miguel, ¿tú has tenido alguna reacción de las instituciones?
Pues mira, la verdad es que no. Me llaman a diario, me llaman, tú sabes, compañías eléctricas para que me cambie, que me dan una oferta, esto, lo otro, pero la verdad es que no ha habido ninguna llamada importante que me haya dicho, oye, mira, tú eres Miguel de Apagón España, te vamos a hacer una oferta o a ver qué problemas tiene, habla directamente con nosotros, nada. En todos los días, me imagino como todo el mundo, nos están llamando para darnos ofertas, pero al final todos son lo mismo y no podemos. Y ya, la verdad es que no llaman para eso.
Pues este es Miguel Pastrana, que ha decidido ponerse en marcha. Encabeza Apagón España, los puedes encontrar por internet y todas las tardes apagan entre las 8 y las 8 y 5 para protestar por el precio de la luz. Muchísimas gracias, Miguel.
Cristina, te comento una cosita, ¿vale? Mírame un momentito. Esto, tú sabes, yo siempre he intentado no politizar grupo, pero claro, esto es muy fácil, aquí no hay vuelta de hoja. Yo tengo una tienda, por ejemplo, de pipa y resulta que me llega mi hermano y dice, mira, ha terminado mi niño estudiar, mételo en la tienda, venga, ¿vale? Mi sobrina, ha terminado mi niña estudiar, mételo en la tienda, un amigo, un compromiso, la cuestión que lo meto en la tienda, cuando me di cuenta, yo tengo que subir el precio de los productos que tengo, ¿sabes? Al subir el precio de los productos que tengo, el que lo sufre es el usuario, el consumidor, pues igual pasa a la eléctrica. No quiero politizarlo, pero al final las puertas giratorias van entrando ahí, sueldazos de esto, de ministro, de consejero, ¿qué es lo que hacen? Tienen que subir a luz para poder pagar esos sueldos. ¿Qué lo sufrimos nosotros, el consumidor a pie, el consumidor a día? Que muchísimas gracias, que se unan a Facebook, a Apagón España, y vamos a por todas, porque no podemos vivir y la luz no es un lujo. ¿Vale?
Pues enhorabuena por hacer algo en esta situación que nos afecta a todos. Miguel, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Cristina. Buenos días y Apagón España.
Bueno, fíjate cómo la gente se pone las pilas. Buenos días,
¿qué tal,
Laura Rubio? Buenos días, Ana Huertas.
Muy buenos días. Estamos muy sonrientes hoy.
Bueno, y además ya tenemos que avisar a los oyentes de que pueden empezar a ponerse en contacto con el programa, ¿sí?, y dejar sus criterios, sus protestas, sus ideas y lo que van siguiendo en antena.
Efectivamente. ¿Dónde lo puedes hacer? Pues muy fácil, en nuestro WhatsApp, en el 666-55-4000. Ahí te escuchamos. Nos dejas todos tus mensajes también en Twitter @fin de semana cope y en facebook.com/Cristina fin de semana Nos puedes hablar de todo lo que quieras, pero hay una cosa hoy que te vamos a preguntar específica, porque también vamos a hablar de ello en el programa, y es que, Cris, ayer fue el Día Mundial de las Sonrisas, y vamos a hablar sobre eso, así que lo que queremos es que nos cuentes, pues eso, qué te hace a ti sonreír, esa anécdota que siempre te saca una sonrisita, o incluso un chiste que te haga sonreír, y reír también, que es muy importante.
¿Sabéis lo que le hace feliz a María de Navalcarnero? ¿Qué es lo que le saca esa sonrisa? Mira, escuchadlo.
Hay cosas que te mandan a lo mejor WhatsApp, pues de gatos o de algún baile o de algunos niños, de esto que te sacan una sonrisa, porque la verdad que dices, parece mentira que hagan una cosita así. Sonreír viene muy bien y no cuesta nada. Eso es la mejor terapia, y la risa, la mejor terapia que puede haber. No siempre se tiene humor para ello, pero bueno, hay que asumirlo. Escucharos a vosotros toda la semana, todos, es para mí una alegría, y además, qué buenos todos sois. Venga, un abrazo.
Pero qué rica.
Qué
ya
mona.
Nos ha sacado una sonrisa.
Sí, claro. Estamos aquí las tres bobas con la sonrisa. A ella le gustan los gatitos por WhatsApp y a mí me encantan los perritos por WhatsApp.
Sí,
bien lo sabéis.
Ana todos los días manda perritos a todo el
hay
mundo.
Clubs, ¿eh? Hay clubs de seguidores de, por ejemplo, mi niña Lisette en casa, efectivamente sigue todos los de gatos.
Ay, claro, pues yo de perritos.
Pero
todo,
hay quien le gustan perretes. Los bebés, sí. Hay quien le gustan. Es bonito esto también de vez en cuando. Bueno, vamos a hacer un alto y enseguida vamos a entrevistar a alguien que es, desde luego, un campeón de la sonrisa. Porque un tipo que tiene la muerte encima, que sabe que le queda poco, que es joven y que se mofa todo el rato, sobre todo de su calva, y encima está liderando un movimiento social, pocos en España, ¿eh? ¡Viva la sonrisa!
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
12 de la noche y 5 minutos, esto es el partidazo y está la cadena COPE pendiente de la última hora en la isla de La Palma. Donde
en
hay
la radio
ha caído la lava al mar. Ahora mismo vemos, está iluminada la costa porque sigue cayendo esa lava por el acantilado como si fuera un tobogán.
Todo pasa en COPE.
Con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El gobierno canario lo preside el señor Ángel Torres.
Toda Canarias duerme poco, los palmeros encogidos por el temor también.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Nos acercamos a la casa que están evacuando.
¿Qué es lo que viene por ahí?
Pues viene directamente la colada principal hacia...
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor, con Ángel Expósito en La Linterna.
En una sociedad llena de tabletas, móviles, pantallas, cuando nos creíamos todopoderosos, un volcán o un virus te aplastan.
En la radio todo pasa en COPE.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Los revisamos continuamente para que compruebes lo buenos que son.
Como la pescadilla de pincho por piezas de 1 a 2 kilos a 10,95 euros el kilo. Y tienes 5 euros de regalo en pescadería por compras superiores a 25 euros.
Y todo en un clic con nuestra app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares. Consulta condiciones.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí el bono turístico que cambiará tus viajes. Disfruta del patrimonio, de la gastronomía, de la naturaleza, de los museos. Elige tu bono turístico y disfruta Castilla y León. Con descuentos de hasta el 60% en alojamientos, restauración y muchos más servicios turísticos. Más información en www.turismocastillayleon.com. Junta de Castilla y León.
Adiós, muchas gracias.
No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Si eres un búho, esta también es tu casa. Los ponedores de calles hasta las 6 de la mañana haciendo radio en directo y acompañando a tanta y tanta gente que está trabajando.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Qué gozada poder decir que en este programa de radio también ha madrugado como tú y como yo para poner las calles el gran Pancho Céspedes.
Pulpo, buenos días. Yo también estoy muy emocionado por hablar contigo, te lo juro.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Estás currando ahora mismo, no?
Pues soy vigilante de seguridad. Soy... Y yo personalmente a ti te llevo escuchando durante las noches. Estoy de visita, siempre te tengo ahí.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Tu sonrisa decora la tarde con canciones hermosas que vuelan, mariposas que llenan el aire de esperanza y dulce hierba buena. Tu sonrisa decora la tarde con pinceles de luz y colores, va sembrando por todas las calles locos sueños de mis emociones. Se evaporan las malas noticias que llenaron todos los diarios. En el vuelo fugaz de tu risa vuelve a ser esta vida un regalo. Y se curan las viejas heridas y no duele que pasen los años. Si me alumbra la luz de tu risa, viene a ser esta vida un regalo. Esta vida un regalo.
Si eres seguidor pertinaz del programa, seguro que recuerdas a Jordi Sabaté, un chaval a que entrevistamos hace unos meses porque es una persona con unas ganas de vivir infinitas. Su historia es que con 23 años montó una primera empresa sin apenas dinero y sin ningún contacto, y tiempo después se encontró con una noticia que ninguno de nosotros esperaría, que todos consideramos que no nos puede acontecer, que es la llegada de Lela, de una enfermedad incurable y mortal, con una media de supervivencia de unos 6 años. Consecuencia primera de esa noticia, pues su pareja por entonces lo dejó tras 11 años de relación y a continuación tuvo que cerrar su empresa por los problemas de salud. A pesar de ello, Jordi Sabaté está cambiando el mundo de Internet, sobre todo el de Internet. Yo lo sigo con verdadera pasión en Twitter. Él lleva ya 7 años enfermo de ELA y entre tanto se ha casado, mantiene una sonrisa que nos sostiene a muchísimos y unas incansables ganas de vivir. Y la batalla, evidentemente, es en torno a su existencia. Concretamente, no deja de pedir que se regulen los cuidados paliativos en lugar de tanta eutanasia. Y en uno de sus escritos, en uno de sus tweets, le recordaba a Pedro Sánchez la promesa hasta ahora incumplida de regularlos. Concretamente escribía: esto es un mensaje para el gobierno de España liderado por el señor Pedro Sánchez. 4.000 españoles enfermos de ELA nos estamos muriendo. Y cada año mueren 1.000 enfermos más. Nos tienen abandonados y me gustaría saber el motivo. Gracias por su atención. Un saludo. A este requerimiento, visto que además cada vez más gente seguía a Jordi y apoyaba sus preguntas, respondió Pedro Sánchez con otro tuit diciendo que me comprometo a seguir trabajando para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la vida de los enfermos y de sus familias. Debemos escucharos. Bueno, pues muy bonita respuesta, pero el resultado de todo ello fue la nueva ley de eutanasia y de cuidados paliativos, de cuidados paliativos nones. Hoy por hoy, nada. Bueno, pues por eso queríamos hablar con Jordi Sabaté. Por eso y porque ha denunciado en las redes que amigos suyos estaban muriendo justamente por la falta de estos recursos que él reclama. Hace poco, además, apenas unas semanas, le han practicado una peligrosísima traqueostomía, una perforación de la tráquea para poder respirar, y su vida corre más peligro que nunca. Muy buenos días, Jordi. Muchas gracias por atender nuestra llamada.
Hola, Cristina, guapa. Un placer volver a estar contigo.
Qué gusto saludar a Jordi, que como veis, escribe con los ojos en su ordenador y eso nos permite después escuchar la voz del aparato. ¿Cómo estás de tu enfermedad ahora, Jordi? ¿Cómo se vive con una traqueostomía?
Hola, amigos. Aunque físicamente aparento estar hecho un toro, ya estoy en una etapa de la ELA un pelín avanzada. Hace 2 semanas... que me han hecho una traqueostomía y, como todo cambio en la vida, toca pasar por un proceso de adaptación. Pero bueno, un calvo como yo se adapta rápido con todo, jajajaja.
Tiene siempre bromas con su calvicie, como si fuese el principal de sus males y de sus preocupaciones. ¿Por qué has lanzado, Jordi, una alerta sobre los gastos que para un enfermo supone padecer ELA?
Yo, si no fuera por ayuda económica de unos familiares míos, ahora mismo estaría muerto. Con mi estado de salud, he tenido que contratar a 4 auxiliares de enfermería para que me asistan 24 horas al día, los 7 días a la semana, y así poder mantenerme con vida. Son más de 6.000 euros al mes y no recibo ninguna ayuda pública para mi asistencia vital. Esto es un delito contra la vida y terrorismo de Estado. Yo lucho por los enfermos de ELA que quieren seguir viviendo y, por no tener recursos económicos, se ven obligados a morir. Es terrorífico, pero no voy a parar de luchar por el derecho a la vida hasta mi último aliento.
Es increíble, porque fijaos, 6.000 euros al mes que tiene que pagar de su bolsillo y del de sus familiares, que no recibe del Estado, y verdaderamente una situación que es un escándalo. ¿Es verdad, Jordi, esto que dices, que otros enfermos de ELA se han dejado morir por esta razón?
No tan solo es verdad, sino que es la realidad que vivimos los enfermos de ELA en España. Constantemente, enfermos de ELA se ponen en contacto conmigo, diciéndome que van a recurrir a la sedación o a la eutanasia por no poder afrontar el coste de la enfermedad. Hace unos días, un compañero me envió un WhatsApp despidiéndose de mí, y cuando pasan estas cosas, me hierve la sangre, me da tal rabia, impotencia, que me vienen ganas de meter a la cárcel a todos los responsables políticos que son partícipes de este genocidio. No hay derecho, son los desalmados.
Es que verdaderamente esto es increíble. O sea, yo creo que el esfuerzo de esta persona por rebasar tantas dificultades para expresarse, para seguir viviendo y hacernos llegar este mensaje, es algo que hoy tiene que ser un aldabonazo en todas las conciencias, porque es que no hay derecho a esto, a que una persona, por falta de unos medios materiales, elija la muerte y no le dejen otra salida. Muchísimas gracias, Jordi, por tu valentía y por esas maravillosas ganas de vivir. Yo personalmente te doy las gracias porque muy a menudo, cuando no puedo con mi alma, leo tus tweets y tiro para adelante. Estás tirando de muchísima gente y me gustaría simplemente preguntarte qué mensaje te gustaría lanzar para terminar.
Gracias a vosotros por ayudarme a dar visibilidad a la situación que vivimos los enfermos de ELA en España. Me gustaría dar un mensaje a todos los oyentes de esperanza y que nadie tenga miedo a vivir. La vida es maravillosa y lo digo yo, que soy calvo y es muy duro. Ja, 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 ja. Besos y abrazos con mis pestañas, amigos.
Besos y abrazos con las pestañas de todos. Recibe miles de caricias de pestañas, Jordi, y ten por seguro que has hecho atractiva la calvicie, desde luego para mí, claramente, enormemente atractiva. Muchas gracias otra vez, un abrazo enorme.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni.
Gente grande che hace il mondo grande, che va por delante e che hace fin de semana, come per esempio Jorge Olcina, che sta sempre ahí al quite, che è director del Laboratorio del Clima della Università di Alicante e presidente della Asociación de Geógrafos Españoles, che oggi esto de che sia geógrafo nos viene particolarmente bien. Don Jorge Olcina, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Pues mira, hoy te quería hacer una consulta técnica sobre la Palma, porque ya hay cuatro bocas por la que emerge la lava, el cráter original y otras tres, se supera el millar de edificios ya dañados, hay miles de desalojados, también aislados por el riesgo de toxicidad de los compuestos que emite el volcán, y el suceso está dando un caldo de cultivo para también alarmar a la población. De hecho, circula, me lo han mandado mis padres, un vídeo que se ha hecho viral y que tiene cierto tiempo, que eso es lo que llama la atención, que dice que lo que está pasando en La Palma podría generar un tsunami que arrasase Nueva York. Hace 3 años, la ciudad estadounidense incluyó entre los posibles riesgos a los que se enfrentaba un mega tsunami procedente de las Islas Canarias. Esto decía, fíjate, escucha, Simon Day, un científico del Centro de Investigación de Amenazas de la Bedfield University College de Londres, en un documental emitido en La 2.
Nuestra hipótesis es que Cumbre Vieja puede producir un tsunami gigantesco si la ladera del volcán se desprende y se hunde en el mar. A velocidad máxima, ese bloque podría recorrer entre 50 y 100 metros por segundo, la velocidad de un tren expreso.
La idea es que esta ladera, si se desploma, generaría una ola enorme que llegaría incluso hasta Nueva York. Como la historia está enunciada por científicos y se hizo hace tiempo y reproduce tanto lo que está ocurriendo, porque advierte también de las coladas de lava, que refleja exactamente igual como está pasando ahora, e incluso hablan de la posibilidad de incendios forestales. Esta semana se advertía de esa posibilidad, pues la gente está muy asustada, Jorge. ¿Qué verosimilitud tiene este vídeo? Te quiero preguntar como geógrafo.
Bueno, vamos a ver, en estos casos de fenómenos naturales extraordinarios, ¿no?, como el que estamos viviendo, siempre ocurre que hay un margen para el sensacionalismo, ¿no?, y para transmitir mensajes que realmente... Pues ya diferentes voces desde que salió esa noticia hace unos años lo han desmentido, ¿no? Y bueno, pues se aprovecha ahora esta circunstancia que está el volcán en erupción para retomar y para asustar, ¿no? Es un poco lo que decimos en las sociedades de riesgo, como son las sociedades contemporáneas, ¿no? Porque siempre estamos pendientes de que ocurre una cosa, un acontecimiento, otro. El miedo puede ser un mensaje muy, muy interesante, ¿no? Para tener a la sociedad pues controlada, ¿no? Y yo ante eso siempre digo, Cristina, que lo mejor es la información científica en cada momento, la información científica veraz. Y ya digo, esta hipótesis, porque no deja de ser una hipótesis, quedó desmentida por diferentes trabajos de vulcanólogos internacionales y de la propia España, ¿no? Y yo creo que aquí hay que hacer un llamamiento, Cristina, al excelente trabajo que están haciendo nuestros científicos, ¿no? Nuestros geólogos del Instituto Geográfico Nacional, del Instituto Vulcanológico de Canarias, del Instituto Geológico y Minero de España. En fin, tenemos ahí un plantel de excelentes investigadores, los del buque oceanográfico que están estudiando, ¿no?, esa colada y esa intrusión en el mar. Bueno, está siendo un trabajo excepcional y, bueno, hay un consenso en decir que esa hipótesis es altamente irrealizable. Pero claro, toda erupción volcánica viene acompañada de emisión de lava, de emisión de cenizas, por supuesto que pueden producirse incendios porque estamos trabajando o se está trabajando con fuego, pero bueno, eso no son...
pero no la desaparición de La Palma y la llegada de una ola hasta Nueva York.
Claro. Bueno, ya te digo, Cristina, no tiene fundamento. Yo desde mi óptica geográfica te diría que eso, que las sociedades actuales lo que necesitan es información veraz, información pausada, información al momento, porque claro, estos son fenómenos que van cambiando. Hemos visto cómo se van abriendo bocas, cómo va cambiando las trayectorias de descenso de la lava, y de todo eso hay que hacer porque, digamos, estamos ante un fenómeno histórico y nunca habíamos vivido en las últimas décadas una erupción de este tipo, con imágenes de primer nivel, con redes sociales tan activas. Y en ese sentido se está creando tierra, es decir, que estamos en lo que sería la esencia del funcionamiento de la Tierra, ¿no? La Tierra mueve energía, crea y destruye. Bueno, pues en La Palma estamos teniendo todos esos fenómenos en apenas pocos días, ¿no? Pero ya digo, mensajes sensatos, tranquilos, y ese vídeo pues...
Por eso me gusta muchísimo que hayas hecho esta aclaración, porque había mucha gente alarmada y este programa sobre todo es un programa de servicio. Oye, la llegada de la lava al mar, que es otra de las noticias de esta semana, ha provocado que se haya ampliado el terreno de la isla. Hemos ganado más de 20 hectáreas de terreno en España. ¿Qué características tiene ese terreno?
Pues mira, de momento es lo que se llama un mal país, ¿no? Es decir, eso es un territorio ocupado por una lava que se va enfriando en contacto con el mar, pero que en principio, bueno, pues va a quedar como un resto geográfico, como un nuevo hito geográfico. Habrá que modificar el trazado de los mapas de la isla, de La Palma. Pero ya digo, de momento no va a poder tener uso. Primero, bueno, pues sabemos que eso es un dominio público, en primer lugar, y luego los usos que allí se puedan implantar, pues habrá que ir viéndolos, gestionándolos en los próximos años, porque ya digo, de momento lo importante es que eso se tranquilice, que termine la erupción, que se enfríe, y a partir de ahí, bueno, pues nuevo trazado cartográfico y gestión de los usos que allí pueda llegar en un espacio, como digo, que es público.
¿Y tú crees que se podrá volver a construir sobre el terreno arrasado por la lava?
Bueno, va a ser complicado, va a ser complicado, Cristina, que podamos recuperar aquella función, porque se ha cubierto con una capa muy espesa de lava. Habría que hacer una inversión muy grande. Y seguramente no es conveniente, ¿no? Es como si queremos construir una casa en una zona de inundación que ya pasa un barranco y se la ha llevado, ¿no? Bueno, lo prudente es no tocar eso. Es verdad que esto afecta a propiedades, ahora habrá que gestionar esa cuestión, establecer contacto con los propietarios, intentar intercambio, canje de terrenos. Bueno, pues la gente querrá que sea próximo a su lugar donde tenía su casa o su plantación, pero bueno, ahí hay una labor ahora bastante, bastante intensa de la administración, ¿no? Y en el fondo, a partir de ahora, una vez termine la fase geológica, empieza la fase de gestión territorial, ¿no? Que también es importante porque es donde la gente pues tiene que volver a vivir, a sentirse a gusto en ese territorio, ¿no? Y bueno, pues poderle conceder viviendas o espacios de plantación para que pueda desarrollar su vida, ¿no? Pero ya digo, no va a ser un proceso de hoy para mañana, ni mucho menos, y yo creo que el resto de la lava, de la colada, podríamos decir, lo interesante es que quedara como un ejemplo de un proceso geológico que nos ha afectado, que ha causado daños, por supuesto, pero que viene bien que la sociedad también seamos conscientes del grado de exposición que asumimos cuando ocupamos espacios que sabemos peligrosos, ¿no?
Sí, verdaderamente, porque en realidad hemos intentado ignorar una realidad que estaba ahí y que para los geógrafos estaba ahí, ¿eh? Porque La Palma no hace tanto, en el caso del Teneguía, pues ya tuvo estos episodios. Bueno, vamos al tiempo, que es la otra cuestión que siempre nos ocupa cuando nos encontramos, y que sí. Va a cambiar bruscamente este fin de semana.
Pues sí, Cristina, estamos en las últimas horas de este periodo de veranillo que hemos pasado prácticamente en toda España. Ya está empezando a entrar un frente por Galicia y en las próximas horas, mañana domingo, hoy sábado y mañana domingo, va a ir cruzando toda la península hasta el Mediterráneo, ¿no? En su paso dejará precipitaciones, notaremos un descenso de temperaturas, especialmente mañana domingo, porque bueno, está previsto que las temperaturas en el norte, en el centro peninsular, lleguen a caer hasta 7 grados respecto a lo que se registra hoy sábado. Y bueno, pues es un cambio brusco por el paso de ese frente, que viene acompañado de una masa de aire fría y que va a provocar pues tiempo inestable, digamos con mayor intensidad mañana domingo. Hoy sábado empiezan las lluvias en Galicia, se van a ir adentrando hacia la zona más noroeste de Castilla-León, de Asturias, pero será ya a partir de esta próxima madrugada y toda la jornada de mañana domingo cuando notaremos ese cambio de tiempo, salvo en el litoral mediterráneo, Cristina, que como ocurre en estas ocasiones, ¿no?, que cruza un frente, allí pues los vientos que vienen de la meseta entran cálidos, subirán las temperaturas mañana, está previsto que Valencia alcance 32 grados, es lo que llamamos una situación de poniente, y allí notarán el cambio de temperatura a partir del lunes, ¿no? Es decir, es ese tránsito del frente que va cruzando lentamente la península ibérica y que va alterando los tiempos de forma distinta según las regiones de España, ¿no?
Oye, Jorge, Jesús, sí. García Arcilla, que está al tanto de todas las cuestiones, me dice que es curioso que después del veranillo de San Miguel, que ha coincidido, o sea, una y otra vez esta tradición, digamos, de los refranes y de la atención a la meteorología se cumple, viene el cordón de San Francisco, que por lo visto, cuéntanos qué es.
Sí, es el cordonazo de San Francisco, es bueno, pues la tradición también dice que suele haber un cambio brusco de tiempo a principio de octubre y lo relaciona o lo vincula con la vida de San Francisco, ¿no?
Que, pero bueno, que justo se establece el 4 de octubre, que es
sí,
como va a pasar.
El 4 de octubre, sí, efectivamente, se va a adelantar un poquito porque estamos en día 2, mañana día 3 va a ser el día de que notaremos más el cambio, pero sí, durará hasta el lunes, el martes ya parece que el tiempo se empezará a tranquilizar de nuevo, volveremos a una situación de anticiclón, pero con tiempo más fresco. Ya notaremos que las noches son frescas, no superaremos los 10, 11, 12 grados, por ejemplo, en Madrid en la semana que viene. Es verdad que a mediodía todavía podremos tener 22 o 23, pero sí, ese cambio, ese cordonazo de San Francisco, bueno, a veces también es normal que ocurra, ¿no? Y mira, más que aquí en España, se hablaba de cordonazo en el Caribe con los huracanes, ¿no? Hay zonas del Caribe que a los huracanes les llaman cordonazos, ¿no? Porque hasta allí llegó la tradición de bueno, pues la evangelización católica, y también se transmitió porque allí también es la época ahora activa de huracanes, esta expresión del cordonazo de San Francisco vinculada en aquel caso a los ciclones tropicales, ¿no?, a los huracanes del Caribe. Aquí, bueno, pues no llegamos a tanto en el cambio de tiempo, pero sí que el paso de un frente supone una alteración respecto a lo que hemos tenido estos días, que es ese pequeño veranillo.
Bueno, ¿y esto ya es oficialmente el comienzo del tiempo de otoño hasta Navidad?
Bueno, sí, ahora lo que vamos a ir teniendo es entradas de frentes, pues que van a ir sucediéndose las próximas semanas, podremos tener alguna gota fría, no descartemos que en el mes de otoño, en el mes de octubre, ahora comienzos del otoño, también suele ocurrir algún golpetazo un poquito más fuerte de inestabilidad y precipitaciones, y sí, entramos en esa estación del año que por naturaleza es cambiante, el tiempo en otoño suele ser muy movido, no encontramos prácticamente un día igual que otro, Bueno, y es lo que nos toca, Cristina. Ahora entramos en esta época del año, ¿no? Que lo importante es que llueva, aunque ya anunciamos que los pronósticos están hablándonos de un otoño poco lluvioso y caluroso, más caluroso de lo normal, aunque esto viene siendo una tendencia habitual en los últimos años. Pero bueno, sería necesario que lloviera, que empezáramos a acumular ya agua en nuestros embalses, que en algunas zonas de España el año hidrológico que ahora acaba de terminar no ha sido muy, muy positivo en este sentido.
O sea, que no nos vienen mal unas cuantas aportaciones acuíferas. Bueno, pues empiezan mañana, esta tarde mañana empieza a llover por todas partes, de una manera más nutrida en unos lados y en otros menos, pero ahí está el agua. Don Jorge Olcina, hoy especialmente útil como presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles, siguiendo también ese fenómeno vulcanológico en La Palma. Muchísimas gracias.
Nada, es un placer como siempre, Cristina.
Un abrazo.
Buen fin de semana a todos.
Adiós, adiós. Nos vamos a las noticias y después tendremos a Marian Rojas, tendremos a Nacho Abad, tendremos a José Miguel Gaona, que no os lo podéis perder.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.